La verdad que son calvarios para mí.
¿Cómo, en estos momentos, dónde estás vos? Tu hijo fue, Marcelo, está siendo llevado a emboscada, y según sé, tu hija Araceli está ahí en la comisaría 17 de mujeres.
Sí, así mismo. Recién nomás vine junto a mi hijo en la judicial, me fui y le abracé, le di mi bendición a mi hijo, porque siempre ellos tienen mi bendición, ante todo, ante Dios y la Virgen. Siempre yo les bendigo a mi hijo. Cuando van a salir a algún lado, cuando se van a ir a su colegio, cuando se van a ir a su estudio, a su trabajo, porque yo soy una mamá que demasiado le quiere a sus hijos. Yo les crié a mis hijos con el amor de Dios y la Virgen. Y me fui y le di mi apoyo y le dije que siempre se mantenga firme con la frente en alta, porque él no hizo nada. Él es inocente.
¿Cuál es la situación de tu hijo? ¿Por qué tus hijos son imputados nada más y nada menos que por homicidio en calidad de cómplices? ¿Por qué?
Y la verdad que yo hasta ahora no entiendo por qué. Ellos porque no declararon. Ellos porque no declararon. Ayer prácticamente la fiscal ya le imputó a mi hijo.
La fiscal quería tomarle la declaración a tus hijos. ¿Y quién dio la orden de que no declaren? ¿Quién les dijo que no declaren finalmente?
Señora. Un ratito, espérame, por favor. Y ahora voy a entrar a hablar con mi hija.
Entra mientras hablamos así, hablamos un poco con tu hija y ella puede declarar un poco y puede aclarar esto, porque según nos decía Eduardo Lescano, en esa casa del horror, ellos tuvieron 15 minutos, después se fueron.
Sí, así mismo.
Te seguimos nomás en el teléfono y seguimos hablando mientras llegas, andando más junto a tu hija, y te sigo hablando, después me pasas con tu hija, ¿está bien?
Sí, sí.
Y bueno, ¿y cómo vivís estas horas, doña? ¿Cómo te sentís? ¿Que vos querés hablar con la fiscal de este caso para que le desvincule a tus hijos de esta causa?
Yo hablé con la fiscal ayer. Yo les dije que llevara en cuenta la inocencia de mi hijo. Y lo que ella me dijo fue que porque mis hijos no colaboraron en declarar, porque ellos no aportaron nada en su declaración, que se subieron a declarar. Y decime, ¿cómo ellos van a declarar si su propia defensora que se presentó le dijo que no declarara? ¿Qué se puede hacer en estos casos si la defensora ya dijo que no declarara? Por eso mis hijos no declararon.
¿Tu hijo querían declarar?
Ellos querían declarar porque ellos son inocentes, ellos van a aportar todo lo que saben.
¿Ya estás con tu hija o todavía no?
Estoy acá con ella.
Pásame con Araceli, pásame.
No sé si va a querer hablar.
No, pero con todo el respeto, porque es importante conocer la verdadera historia de todo esto. ¿Sí? Bueno. Con todo el respeto. Hola.
Hola.
Araceli.
Sí, ¿con quién hablo?
Héctor Alegre te molesta para Radio La Unión, Araceli. Antes que nada, muchísima fuerza. Muchísima fuerza, mucha entereza. Nosotros entrevistamos hace un instante a Eduardo Lescano, abogado que está vinculado a vos, ¿verdad? De alguna manera familiar incluso. Y él nos contaba la historia que ustedes les contaron y me parece terrible que hoy día ustedes estén imputados nada más y nada menos por homicidio. Contanos un poco lo que te recordás. Primero, ¿cuántas veces estuviste en esa casa, Araceli?
Estuve como tres veces.
¿Tres veces? ¿De qué día a qué día? ¿Estuviste continuado? Relatanos, por favor, cómo fue para que estuvieras tres veces en esa casa.
Estoy preparando una declaración escrita que van a ver un poquito más adelante. Estoy preparando una declaración escrita que van a ver un poquito más adelante.
¿Qué nos podés adelantar de esa declaración, Araceli?
Lo único que puedo adelantar es que yo siento muchísimo y estoy muy destrozada que toda la gente del Paraguay. Criatura que no es inocente. Yo soy madre soltera, soy mamá y papá de mi hija. Tengo una hija de la misma edad. Yo ni siquiera puedo hablarle fuerte a mi hija. Imagínate que a veces con tonterías que hace como niña no puedo recriminarle ni decirle no haga esto o lo que sea. Imagínate que yo me estoy tratando de asesina de un inocente.
No, te entiendo. ¿Cómo se llama? ¿Vos tenés un hijito de la misma edad de uno de los niños que falleció?
De 4 años.
¿Cuántos hijos tiene Araceli?
Una hija de 4 años.
Una nenita hermosa de 4 años.
Una preciosa niña de 4 años.
¿Vos serías incapaz, ni a tu propia hija le podés levantar la mano?
Ni a mi propia hija no le puedo levantar la mano ni alzar la voz. Imagínate un poco inocente. Yo siento mucho por esa criatura. Por las dos, no sé cuál fue el motivo. Pero no hay motivo suficiente para realizar tan locura. Es un macabro. El solo hecho que los oficiales me cuenten de la manera que murió ese inocente duele tanto.
Yo te entiendo, Araceli. Entiendo que está hablando una madre de familia. Entiendo el dolor que estás pasando. Entiendo que vos querés decir, vos sos inocente en esta historia, no tenés nada que ver con esto.
Yo lo único que te puedo decir es que a esta persona la traté como un amigo, como un hermano. Apenas 3 meses, man, que yo le conozco. Hace 20 días aproximadamente que trato con él cercanamente. La historia que él me contaba era tan triste, que él no tenía familiares aquí, que toda su familia estaba en Argentina, que era rechazado por su papá. Yo traté de que él fuera como un hermano para mí, y mira cómo me paga. Mira, yo le ofrecí mi amistad. Yo no tengo nada que ver en esto, mi hermano mucho menos. Mi hermano está acá metido porque yo le invité que se vaya conmigo a ese encuentro de trabajo. Como no me quería ir sola, le dije a él, vamos conmigo. Y él me dijo, bueno, vamos, me voy a bañar y vamos. Total, ya empiezo mi vacaciones el lunes mes.
¿Eso cuándo fue, Araceli?
El sábado
pasado. Pero vos tuviste...
El cambio de horario.
Vos tuviste otros días más antes ahí.
Sí, con mi compañera.
¿Perdón?
Con mi compañera.
¿Con otra compañera?
La que está conmigo acá.
Que está contigo ahí. Fueron en otras dos ocasiones, pero no es que se quedaron a dormir ni nada por el estilo ahí.
No, ella sí, pero yo no.
Vos no. Pero es tu compañera la que es pareja de... O novia de Bruno.
Intentaba ser pareja, estaban hablando, intentando llegar en algo. Eran cuestiones de 7 días que estaban así intentando hacer algo.
Pero vos te fuiste 2 veces antes. El sábado fue el karaoke que ustedes tuvieron 15 minutos, según me contó Eduardo.
El sábado fue el último que me fui.
¿Perdón?
El sábado fue cuando me fui, que fue el karaoke. Que ni siquiera empezamos el karaoke porque... Nos llegaron los compañeros, mientras que nosotros nos fuimos a buscar la cena con la otra compañera que estuvo también presente, decidimos dar la conclusión porque los demás no iban a venir y porque no nos sentíamos a gusto, porque sentíamos celos de la compañera que empezaba a tener la relación con el compañero, con Bruno.
Pero vos me decís, 2 días antes con otra compañera fuiste, pero...
No. Sí. Con otra compañera, o sea, que sería con Alba. La que nos fuimos a la fiesta fue otra compañera que ya prestó su declaración también ella.
Ah, entiendo. Con Alba te fuiste en 2 ocasiones, pero antes del sábado, ¿sería qué día? ¿Viernes, jueves, miércoles?
Ya van a saber más adelante.
¿Vos? Perfecto, pero en esas 3 ocasiones que estuviste ahí... ¿Vos no sentiste ningún olor, no sentiste ninguna...?
Lo único olor que te puedo decir que yo sentí y olí y fue el del perro. Teniendo tantos perros en la casa que cuando yo me fui había 4 perros. Al final solo quedaron 2.
Sí.
Uno tuvo cría, había olor a perro que tuvo cría, y el otro que era el pitbull que estaba ya como tiempo sin bañarse y orín por toda la casa de perro.
Era una especie de casa abandonada.
Exactamente, parecía una casa abandonada y había como, te voy a decir, que Bruno que cada rato ponía un desodorante de ambiente, cada rato, y nos decía, si no olíamos algo, nosotros decíamos que solamente era olor a perro, boludo, acá olor a perro es lo único que él es.
Y Bruno toda la hora ponía desodorante.
Toda la hora ponía desodorante de ambiente y decía, no, huele empieza olor, decía él, el único olor que nosotros olemos acá como olor a perro, si la perra venía, estaba cerca de nosotros la alzábamos, era Amber, se llamaba, era súper buena la pitbull. Y se notaba que tenía hambre y cosas así.
Pero vos no sabías, Araceli, la existencia de esa familia. Bruno nunca les habló de esa familia a ustedes.
La existencia de esta familia nunca supimos. Simplemente nos dijo que vivía con su mamá, su hermana y que estaban en la Argentina.
Entiendo. Jamás a ustedes les dijo... ¿Vos nunca le conociste a la que era la pareja de Bruno?
No, yo nunca le conocí a Bruno.
¿Qué, ¿Por qué no declaraste en la fiscalía si es que vos...?
Yo, bueno, te cuento las razones por qué no declaré. Uh-huh. Yo no declaré porque mi defensora me dijo que no era el momento de hablar. Uh-huh. Ella en todo momento me dijo a mí, a mi hermano, tanto a Alba, que no teníamos que hablar. Hasta mi papá le dijo que no era el momento y que no teníamos que hablar. Y sabes qué más me duele sinceramente de esta persona, de que ella esté más al pendiente de querer defender a Bruno que a nosotros, que somos inocentes, nosotros que no tenemos nada que ver. Ella está más al pendiente, le ayudó al taxista que salga, y a nosotros no nos quiso dejar hablar. Me dijo que no había prueba suficiente, que ella no estaba al tanto de todo lo que estaba pasando, que había actas que ella tenía que leer y que no era el momento de declarar. Nos tuvieron más de 2 horas ahí esperando para declarar y mira, al final no declaramos. Y pero, te cuento que acá yo ya tuve una buena recibida ya. Te comento que sí, que me pegaron pensando que yo era Alba.
Espera, ¿qué pasó?
Que ya tuve una buena recibida ya con la comisaría. Y ahí ya me dieron la bienvenida a las reclusas que están acá.
¿Las reclusas en la comisaría 17 te pegaron?
Sí. Me pegaron, no tengo vergüenza en decir en qué me pegaron, pensando que yo era algo.
¿Qué te hicieron, Araceli?
Me agarraron de la espalda y en el baño y me echaron por un lavatorio que es donde se lavan las ropas y más cosas. Golpearon toda la encía, hasta me sangró la boca. Yo pensé que me destrozaron todo, pero por suerte nada más. En la espalda lo que siento hasta ahora todavía de las patadas que comí.
Dios mío.
Imagínate todo lo que estoy pasando por algo que yo no cometí. Yo no hice.
Le extrañas a tu hija, me imagino. ¿Hace cuántas horas no estás viendo a tu hija?
Mi mamá me dijo que iba a traer en un momento a mi hija, a mi tía. Uh-huh. Yo le vi último, ella me vio último en la sala de la audiencia con la esposa. Mi hija me vio de esa manera y me preguntó, mamá, ¿por qué te tienen así? A mí, ¿por qué se tienen así? Me preguntó si es cierto que yo me voy a ir a la cárcel. Y le pregunté quién le dijo eso. Y ella ya no voy a matar. Me daba cuenta de las cosas que suceden. Es una niña muy abierta.
Vos sabés, Araceli, que vos podés pedir en cualquier momento la revisión de las medidas procesales que se te aplicaron. En cualquier momento, vos si querés ahora inmediatamente le pedí a la fiscal declarar y la fiscal te tiene que tomar la declaración. Vos le llamás a Eduardo Lescano, al abogado que sea, y le decís quiero declarar y a vos la fiscal le tiene que dar, te tiene que recibir la declaración inmediatamente.
Estoy preparando una declaración para la prensa y que estoy haciendo bajo puño y letra mío.
Te recomiendo
un
algo.
De papel higiénico que yo lo único que encontré acá y un bolígrafo, sí, porque me prestó un oficial. Estoy haciendo eso y luego voy a hacer. Mi abogado está al tanto, está viendo. Uh-huh. Porque pensamos que hoy la fiscal iba a estar en el juzgado, pero no se presentó. Pero yo voy a declarar ante la fiscal. Tengo mucho que contarle y mucho que capaz y ayude en las investigaciones.
A ver.
Ella debería de escucharnos a nosotros los hermanos primeramente.
¿Qué?
No juzgar por juzgar.
¿Qué pero la fiscal, la gente del Ministerio Público
tenía otra. Yo le entiendo a la fiscal, yo le entiendo perfectamente. Uh-huh. Ella es madre, yo soy madre. Es un golpe duro para la sociedad esto de estar mirando de que una criatura inocente haya muerto asfixiado y luego otra vez con 17 puñaladas. Sí, yo sé que fue en 2, pero el más fuerte fue el menorcito, que tengo entendido que me contaron acá los oficiales de que murió de 17. Que murió asfixiado y después otra vez fue atacado con 17 puñaladas. Eso es algo macabro. Imagínate, yo que soy mamá, no sé si sos papá.
Sí, soy papá y abuelo.
Y duele.
¿Duele?
Duele muchísimo. Yo le entiendo a la fiscal perfectamente. Es un golpe muy fuerte para la sociedad. Imagínate, nunca escuché una cosa así. Es primera vez en mi vida, 23 años que escucho algo así.
Araceli.
A mi hermano también la amenazaron. Eso es lo único que puedo decir.
A tu hermano también la amenazaron. ¿Perdón?
Hasta ahí y fue el mismo Bruno quien amenazó a mi hermano, estando ya en el retén para ir a declarar.
¿Qué le dijo Bruno a tu hermano?
Que no cuente lo que él había escuchado con la conversación que tuvo con el taxista y otra cosa de las cosas que él le contó en el momento de que él estaba así desesperado y es donde él estaba afirmando que él tuvo mucho que ver en esto.
¿Él a tu hermano le admitió el hecho?
Sí, tanto como a Alba. A Alba también le admitió el hecho.
¿Y contó cómo hizo?
Exactamente, no sé, con mi hermano ya no pude más hablar, porque él estaba del otro lado de la celda y entre gritando y gritando estamos diciéndonos las cosas, pero la doctora vino y me contó lo que él le hizo, le dijo, porque él desesperadamente le contó a la doctora. Imagínate que ahora va con Bruno a emboscar a mi hermano y Mina no sabe qué le espera.
¿Vos crees que Bruno es una persona, digamos, una especie de psicópata, una persona sí, violenta?
Porque no, ahora empiezo a creer que no pasa violento, porque él está de lo más tranquilo. Él se pasa riéndose como si fuese que nada pasó. Imagínate que en la sala de audiencia él estaba tranquilito, hablando como si nada. Bromeando, hablando con los oficiales acerca de la MMA, que esto, que aquello.
Es raro lo que...
Es
raro.
Como si fuese que nada ha pasado. Él está súper tranquilo. Él está hasta asegurado de que él va a salir en libertad y nosotros vamos a seguir acá. Es algo tan ilógico, imagínate, en su casa se encontró 5 cadáveres de familiares suyos, o sea, de personas con quien él vivía. Uh-huh. Y encima dormía otra vez con los cadáveres. Eso es algo que no sé.
¿Qué pasó ahora?
Él dormía en esa casa. Él dormía con sus cadáveres, vamos a decirle, dormía.
Uh-huh. ¿Él qué relata? Cuenta cómo mató, a tu hermano le contó todo, cómo
eso
hizo.
Eso no sé si le contó detalladamente, pero él afirmó, a mi hermano le afirmó de lo que él hizo. Y le amenazó otra vez a mi hermano diciéndole que si él contaba lo que él le dijo, que se iba a ver con él. Mi hermano no es una persona violenta, mi hermano no es una persona que responde. Pero decime, si vos estás en una situación en la que te están amenazando, que te van a tocar o algo, ¿cómo reaccionarías?
A los golpes. y sí, yo sí me amenazo.
Y más en una situación donde se van, en el lugar donde se van, o sea, si le va a tocar en la misma celda, en el mismo pabellón o lo que sea.
Uh-huh. ¿Para vos?
Nosotros como prácticamente fuimos testigos, fuimos prácticamente las personas que trajimos preso a Bruno. Nosotros cooperamos desde el principio con la policía. Nosotros estábamos con los oficiales, con el oficial Kroner, fuimos carnada prácticamente para Bruno, para que él venga hasta lo que es de Itá, para que venga hasta Asunción y pueda llevar un dinero supuestamente para que pueda irse a la Argentina tranquilamente como amiga. Nosotros hicimos eso con tanto Alba como yo. Y mira de la manera que nos están tratando. En todo momento nos dijeron, tanto como mi mamá cuando habló el oficial con mi mamá, le dijo, tranquila, tu hija va a salir de esta, simplemente nos está ayudando y mira dónde nos tienen. Nosotros éramos testigos nada más, pues, y no tienen como criminales aquí.
Una locura realmente, Araceli. Es una historia de terror lo que le está pasando a ustedes.
Sinceramente, una historia de terror.
¿Y qué más? Yo sé que vas a hacer una declaración pública enseguida, pero para saber, ¿qué más contarías tú después de todo lo que me contaste? ¿Qué más me contarías de lo poco que sabes o mucho que sabes de cómo sucedieron
los hechos? Lo único que te puedo contar es que nosotros teníamos límite en la casa de Bruno. Nosotros teníamos hasta un punto donde podíamos entrar. Lo que sería del vehículo donde se ve la entrada de garaje es hacia el fondo. Nosotros no teníamos la posibilidad de pasar. Y otra cosa, que cuando el perro salía, el pitbull, que tenía tantas ganas de irse al fondo, que él estironeaba, yo le preguntaba el motivo por el cual así le trataba al perro y me decía él, no, simplemente no tiene que pasar hacia allá porque la perrita que tuvo cría está del otro lado en la otra pieza y ella quiere morderle. Uh-huh. Hasta el pitbull tenía realmente sangre por la cara y supuestamente es porque tuvo pelea con la otra perra que tuvo cría. Mira, ahora todas las cosas tienen sentido. En esa noche no tenían sentido para nosotros.
Hasta el perro pitbull tenía sangre por la cara, por el hocico. ¿Y después, Araceli?
Yo le pregunté por qué estaba así su cara. Mi hermano también le preguntó. Mi hermano es amante de los animales como yo. Yo tanto tiempo estuve con olfateando huellas. Uh-huh. Estuve trabajando como rescatita. Pero estaba de entrar en el trabajo donde estoy y no me daban mal el tiempo suficiente porque yo trabajo 12, 13, 14 horas al día, a veces más. Todo por darle lo mejor que yo pueda a mi hija. Porque como te dije, soy mamá y papá. La manera que puedo ayudarle a mis papás, tenemos obligaciones, que tenemos que pagar luz, agua y cosas así, gastos.
Pero vos sabés que Dalma también estaba en olfateando huellas, ¿verdad?
No, nunca supe que ella estaba olfateando huella.
¿Y ese perro era un perro que olfateando?
Ya te digo que yo estoy desconectada de lo que sería el ámbito de lo de rescate de perros, hace un año, dos meses aproximadamente.
Ah,
y las veces que yo entro a la página son a veces de publicaciones que me etiquetan compañeras que eran de olfateando, entre que era ayuda, dinero o hogares o lo que sea. Mi casa siempre fue prácticamente un lugar donde yo le mantenía a los perros de la calle, mientras que una de las compañeras se iba a traer, no tenía lugar donde dejarle, le dejaba en casa, hasta que nosotros le conseguíamos lo que sería en un lugar donde pueda estar con una familia tranquila y le trate bien. Pero lo de Dalma no sabía que ella estaba olfateando huellas.
Vos a Dalma la conociste después de toda esta historia, obviamente, o sea, conociste su historia, le conociste a la persona Dalma tras darse a conocer esta historia macabra.
Así mismo.
Después, Araceli, me contaste varios detalles. Primero que hasta el perro tenía sangre en el hocico ese sábado a la noche, el sábado pasado a la noche.
Sí, porque supuestamente la perra se peleó con la otra perra que tuvo cría.
Ustedes no podían pasar al fondo, más allá del Mercedes que se ve ahí, no podían
pasar.
Más
del Mercedes no podíamos pasar.
Había un olor a orina terrible.
De perro por toda la casa, porque tenía varios perros. Había más perros cuando yo me fui la primera vez. Luego ya fueron desapareciendo. Solamente quedó la pitbull y la que tuvo crías.
¿Vos te fuiste? Antes del... Ahora, Celi, disculpa, me dijiste te fuiste, pero no estuviste mucho tiempo y esa...
No, son cosas así de 20 minutos y nada más.
¿Pero ahí en el portón?
No. Lo que sería... En la entrada así del portón del garaje, donde estaba el vehículo... Que se ve el Mercedes.
Las veces que te fuiste, las dos veces anteriores al sábado que te fuiste ahí, no es que te sentaste, estuviste 20 minutos, después ya te fuiste a tu casa. Sí. Qué grave, Araceli, realmente terrible. Y también otro elemento, que esa noche del sábado, según me contaste, toda la hora él decía, no sienten ese olor, y toda la hora Bruno ponía el...
¿Cómo era? Desodorante ambiente. En aerosol.
Conmueve tu historia, Araceli, ahora incluso que fuiste agredida violentamente ahí en la comisaría de mujeres, conmueve que sos una madre soltera, mamá soltera, que vos le ayudás a tu mamá, que vos estás con tu hija, tenés una hija de 4 años, conmueve mucho tu historia y conmueve más que vos querés declarar ante la fiscalía, y vos me decís que tenés más datos que podría dar a la fiscalía para esclarecer la causa, porque Bruno, sí, Bruno se declaró inocente.
En el momento de que iba conociéndole, hay datos que yo me iba escuchando y cosas así, que en el momento no era algo que entraba y salía. Porque yo siempre trabajé con él muy dentro de la cocina donde nosotros trabajamos. Yo era su coordinadora de producción. Y escuchaba cosas así que en el momento decía, habla todo de balde. Y ahora van teniendo sentido. Vos es un rompecabezas que vos te vas armando de a poco y te vas entendiendo las cosas. Eso es lo único que te puedo decir.
¿Qué cosas, por ejemplo, Araceli, escuchabas de él? Lo que puedas contar. ¿Qué te decía él?
Bueno, lo que sí tenía entendido es que él tenía supuestamente peleas y cosas así. Tenía un horario fijo en el horario de trabajo que él tenía que salir, que era de 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. En ese entonces nosotros no sabíamos nada de él en todos los primeros tiempos. Yo vine y le conocí el primer día que él entró en nuestra empresa. Yo lo entrené un solo día, luego salí de vacaciones y tengo entendido que él fue a cubrir en local otro lado. En el local de la Expo que se abrió.
Sí.
Y él volvió y ya estaba por el local y yo estaba seguida de vacaciones. Y después yo volví y empecé a trabajar de cerca. Y volví como 2 semanas en el turno de la mañana y luego a la noche. Y después, cuando volví a la noche, empecé a hablar más de cerca con él. Y él empezó a ofrecer su casa siempre para la fiesta, porque nosotros siempre decíamos que íbamos a hacer un encuentro entre compañeros, pero el horario que salíamos ya era muy tarde y decíamos que teníamos que ver un día. Y la casa más cercana supuestamente era mi casa, y luego nos enteramos que la casa de él era mucho más cerca, en su lugar de trabajo.
¿Qué te contaba que te llamaba la atención y que después vos ahora estás armando como un rompecabezas? ¿Qué escuchabas? ¿Qué decía? ¿Qué a vos te llama la atención ahora?
Que primeramente debe enterarse la fiscalía, luego la prensa.
Adelántame
es
algo.
Importante. No puedo adelantarte nada. Simplemente así te puedo decir que la fiscalía debe saber primeramente antes que ustedes.
Entonces vas a declarar primero a la fiscalía.
Así mismo.
¿Mi consejo?
Yo te estoy diciendo que tenés la primicia con quien estoy hablando primeramente, porque con nadie he decidido hablar. Por orden de mí, lo que sería mi defensora pública.
Me conmueve tu historia, Araceli. Realmente me conmueve. Ojalá que la justicia actúe con eso, con justicia, y prontamente, si así...
Yo sé que hay una justicia, que por más que la justicia aquí en la tierra es tan injusta, hay un Dios divino que todo lo ve, todo lo escucha, y él es quien para juzgar, eso es lo único que puedo decir.
Vos sos absolutamente inocente.
Que yo tengo la conciencia limpia y me declaro, tanto yo como mi hermano, inocente. Y yo puedo poner la mano en el juego por mi hermano, tanto como el mío. No tenemos nada que ver en esto, nosotros somos inocentes y no quieren echar la culpa a nosotros, eso es lo único que te puedo decir.
Que supuestamente Bruno no actuó solo y que ustedes son sus cómplices.
Bruno inclusive declaró supuestamente que nosotras no tenemos nada que ver hoy, eso escuché en la prensa.
Tu pero hermano solamente él, una vez fue a la casa, esa noche del sábado.
Solamente esa noche fue en la casa. Inclusive Bruno fue a mi casa un sábado antes y mi hermano no estaba. Él no le conocía a mi hermano, solamente estaba yo y le conocía a otra, a mi hermano. Y mi mamá. Esa fue la única vez que mi mamá le dio, después le dio varias veces cuando nos íbamos por la costanera a pasearnos o en la hora de descanso.
¿Cuál es tu mensaje, Araceli, finalmente?
Mi mensaje es de que nos escuchen a todos, a cada uno de nosotros, y que no nos juzguen sin saber el hecho de las cosas que están pasando. A mí me duele que a mí me estén tratando de asesina. Yo soy mamá, tengo una preciosa hija de 4 años, me duele inmensamente como a todo el Paraguay lo que está pasando y lo que pasó con estas criaturas. Más que todos los muertos, a mí me duelen más lo de las criaturas. Ángeles que no tenían nada que ver. En inocente que no tienen pecado sobre la tierra, y mira qué mal, pobre criatura que habrán sufrido.
¿Bruno es un asesino? Bueno, Araceli, mucha fuerza. Pedí que tu abogado acuda inmediatamente para que no te vuelvan a agredir. Pedí a través de tu abogado medidas especiales de protección para tu hermano, para que no sea agredido por Bruno, ni tampoco sea agredido ahí en emboscada, porque si a vos te hicieron lo que te hicieron, imagínate lo que le puede pasar en emboscada. Y pedí a través de un abogado protección especial, querida. ¿Sí?
Muchas gracias.
Araceli, mucha fuerza, querida. Muchísima fuerza.
Gracias.
Hasta luego.